Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio del podcast, esta vez el número 49. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube o por seguirnos a través de solowrestling.com. Tenemos planeado para hoy el análisis de House of Hardcore 8, reemplazando nuevamente los pay-per-views de TNA. Tenemos la segunda edición de House of Hardcore aquí en el podcast. Carlos Sánchez está de vuelta para hablar al respecto. Un show entretenido, interesante, un main event sobresaliente. Vamos a ver qué impresión nos dejó. En general, este House of Hardcore, que seguramente esperemos no sea el último de la empresa que revisaremos en el podcast. También tenemos temas de actualidad, como por ejemplo el último Impact Wrestling, que fue bastante bueno. Tenemos también este feud, entre comillas, que se ha armado entre WWE y los Young Bucks por el tema del Too Sweet. Tenemos la expansión de NXT. También este rumor de Jimmy Jacobs consiguiendo trabajo como creativo en WWE. Y por último, algunas impresiones de Carlos sobre el Road to WrestleMania. Por supuesto, preparando, ya saben, la próxima semana tenemos la previa, la super previa de WrestleMania, luego del último Raw. Hoy tenemos un adelanto de ello con Carlos comentando el Road to WrestleMania. Ya volveremos a hablarlo a fondo la próxima semana. Por ahora, como les digo, House of Hardcore es lo que tenemos para esta edición. Y será mejor no esperar más. Solo les recuerdo que, como habíamos dicho por la encuesta que tuvimos hace poco, el próximo show de la super previa de WrestleMania será con el análisis de ECW One Night Stand 2006. Solo eso. Ahora sí, dejemos esta intro, pasemos a la acción. Volvemos en un momento, luego de algo de música, con Carlos Sánchez y House of Hardcore 8. Bien, ya estamos de vuelta. Estoy aquí con Carlos Sánchez. Vamos a hablar de este House of Hardcore 8, siguiendo lo que habíamos hecho hace poco, hace algunos meses, hablando de House of Hardcore 7. Y pues veremos qué ha sucedido esta vez. Carlos, ¿cómo estás?
Hola a todo el mundo, pues estoy bastante bien. ¿Tú cómo andas?
Bien, perfecto. Y bueno, esto del House of Hardcore, como habíamos dicho antes, sirve como un buen repuesto ahora que no hay pay-per-views de TNA. Y los shows están siendo bastante buenos. Este me pareció entretenido. Tal vez algún combate por ahí no salió tan bien, pero un show en general bastante bien buqueado, buenos luchadores para buenos luchadores en el roster de House of Hardcore y un main event que creo que fue bastante sobresaliente.
Sí, me ha gustado mucho esto de sobreponer la pérdida de pay-per-views de TNA con House of Hardcore, porque son unos eventos que son bonitos de ver en todo momento y que no se te hacen pesados, se llevan bastante bien y te puedes llevar gratas sorpresas como son luchadores como Team Tremendous o algún spot curioso, combates muy buenos, así que Me parece perfecto comentar House of Hardcore.
Sí, y pues ya habíamos hablado antes de este show, vamos a seguir haciéndolo seguramente. Me comentaste que querías hablar de este House of Hardcore 8 cuando me lo dijiste. No sabía que iba a estar en iPay-Per-View, no lo habían anunciado todavía, parecía que iba a ser como lo estaban haciendo antes con los DVDs, pero parece que ahora que han hecho dos seguidos, podemos afirmar que House of Hardcore ha cambiado su modelo de negocio y podremos empezar a seguir estos shows ya a partir de este, todos los que vengan, ¿no?
Eso es algo que está bastante bien porque aumenta el ratio de empresas y de shows que puedes ver. Y si encima trae luchadores y roster potente como este, que ves que va en expansión y que puede traer grandes, grandes momentos para el futuro, pues mejor que mejor.
Bien, entonces empezamos a hablar de esto. Estamos en la ECW Arena de nuevo. Es un bonito escenario, me parece un poco mejor que la vez anterior. Sin embargo, aún tiene algunas cosas que no funcionan bien. Como tiene estas pantallas, pero no se ven los... O sea, no tienen un titantrón para luchadores, pero está el logo ahí, ¿no? Al menos algo... Algo de vistoso tiene.
Sí, la verdad es que tampoco es muy, muy grande en cuanto a Titantron de en plan cortinas o cositas así como tienen otras empresas, pero poco a poco es cuestión de ir creciendo y ver cómo evoluciona la arena para que se establezca como algo bonito y algo más grande.
Oye, te digo algo, a mí me dio la impresión de que este show, este House of Hardcore, estuvo mejor iluminado que algunos shows de Ring of Honor.
Sí, la verdad, mira, te iba a decir lo mismo, que el director de fotografía tiene que estar muy orgulloso porque la iluminación estaba muy bien y las cámaras, todo lo en cuanto a realización de cámaras, luces y sonido y todo eso, estuvo muy bien preparado.
El primer combate era con Brian Myers en el ring, no se sabía cuál iba a ser su oponente y resulta siendo PJ Black, antes conocido como Justin Gabriel, obviamente Brian Myers antes conocido como Kurt Hawkins. Empieza el combate, Myers se niega a darle la mano a Black, ataca al inicio, Myers domina por un tiempo. Myers está bastante over como heel aquí, el público lo abuchea bastante, apoya a Black. Al final, Black hace el comeback, aplica una patada, 450 splash y la victoria en un combate bastante corto en realidad.
Un combate bastante cortito, pero donde ya se puede tomar a Brian Myers como un luchador, vamos a decir, medianamente importante, como heel en House of Hardcore, porque ya se tiene como cierta relevancia. En el último show tuvimos con él el regreso de Alberto el Patrón, el debut en House of Hardcore, y hoy hemos tenido el de PJ Black, es decir, Justin Gabriel, y siempre estamos viendo cómo va en aumento, y era el primer combate que había tras la salida de Gabriel de la WWE, y si tuviera que destacar algo, no sería él, sería el propio Brian Myers, porque es un luchador que veo que está ganando presencia en el ring, va mejor en potencia, y es un buen wrestler y tiene una cierta importancia que va a mayor. Y ha habido algo del combate que es, para mí, el momento del día. Cánticos de We Want Ryder. Si ya cantan hasta en House of Hardcore, McMahon, escucha un poco, por favor.
Y bueno, Justin Gabriel, aquí PJ Black, no demostró mucho, ¿no? Simplemente estuvo vendiendo la mayor parte del combate, hizo el comeback, hizo su finisher, pero no se le ha visto como... Aún no se le ha visto demostrar si realmente está a un nivel como para decir que WWE realmente lo desaprovechó o que claro, estaba infravalorado. Aún estoy esperando ver un combate suyo que sea destacado y que me dé esa impresión.
Eso mismo me quedé pensando yo cuando acabé el combate, porque muchas eran las personas que decían de que ha sido un talento muy mal aprovechado, que ya veríamos en las indies combates como los que está dando Matt Sydal, que diríamos, bueno, pues... Comparando con los combates de WWE, esto es una maravilla. Pero me da la impresión de que Black o se llega a adaptar a las indies o realmente es un luchador con el que no vamos a tener esas impresiones que podríamos tener antes de que saliera de la WWE.
Sí, para eso pienso que le habrían dado un poco de tiempo, ¿no? Este podría haber sido un buen momento para tener un combate en el que pudiese demostrar ello, ¿no? Pero... quisieron buquearlo así para darle tiempo a otros combates que eran más importantes seguramente más adelante en el show. Y pues tenemos a PJ Black aquí, tal vez estará en otros shows de House of Hardcore en los que podrá demostrar lo que estamos diciendo. Y por el momento lo tenemos en otros eventos también, me parece que estuve en uno de Evolve. No lo he visto, pero tampoco hay gente que esté hablando mucho al respecto, así que no sé qué, habrá que esperar que PJ Black tenga una oportunidad para demostrar, o un combate grande, ¿no? En el que pueda tener tiempo. y se vea realmente si está a nivel que todos pensamos que está.
Quizás lo adecuado sería encontrar a un rival con el que tenga una química especial, luchador aéreo como él, para ver lo que tú dices, si podemos ver algo especial en él. De momento, pues tocará esperar.
Hablando de cosas especiales, Matt Stryker lucha en este show, viene con su pantaloncillo, ¿no? Con este diseño un poco extraño. Y su oponente es Amazing Red. Par de sorpresas aquí en este combate. Stryker revierte una llave al brazo saliendo del ring, rodeando el poste. Algunas secuencias de llaveo entre ambos. Stryker es poco fluido, obviamente no está luchando regularmente, así que no tiene ese como que esa frescura en el ring para desenvolverse. Stryker suelta un puñetazo, toma control del combate, trabaja el brazo izquierdo. Red hace el comeback. Stryker sobrevive a un gran tornado de DDT. Got Red desde la segunda cuerda. Standing Shooting Star Press para la victoria de Amazing Red. Al final, la gente aplaude a Stryker, le agradece por el combate. Stryker responde a esto insultando a la gente y el público lo insulta también. Y así termina esta participación extraña luchando de Matt Stryker.
Para mí ha sido un combate de gratas sorpresas, porque para empezar me he quedado como, wow, Matt Stryker luchando. Espera, ¿está vivo más allá de los comentaristas y de las fotos de Zack Ryder en Instagram? Pues sí, aquí lo teníamos luchando. Con un bañador un poquito poco de luchador, porque parecía un bañador de estos de vas a la playa, pues llevas esa ropa. Entonces luego aparece Amazing Red, que la había visto luchar una o dos veces fuera de TNA y fue con Crimson de pareja. Y dije, pues anda, qué curioso. Y lo primero que pensé es, hombre, pues igual si se mueve bien, ahora que hay ciertos rumores de que Crimson puede que vuelva como luchador habitual para TNA, ¿por qué no también a Amazing Red, que solo tiene 32 años y tal? Pues se estuvo desenvolviendo el combate y me gustó bastante cómo se sigue moviendo y pienso que, aparte de este combate donde no hay nada mucho a destacar, aparte de que nos hayamos sorprendido por la participación de Stryker, por que lucha Amazing Red o cualquier cosita del combate, pienso que podría aportar bastante ahora a TNA. Y aunque ha sido un buqueo interesante en el combate y tal, tampoco es mucho de destacar.
Cierto, y bueno, algo curioso, no es la primera vez que comentamos un combate de Matt Stryker en el podcast, hace poco lo hablamos en ECW December to Dismember 2006. Y si hablamos mal de tal vez el bañador aquí de Matt Stryker, recordar que la trusa que llevaba esa vez tenía una foto suya en la parte trasera, así que se agradece este cambio. Y pues sí, un combate como el anterior, bastante corto y que obviamente estaba ahí solo para hacer una muestra de estos luchadores que están en el roster, pero más allá de eso no tenía la intención de ser un combate memorable dentro del show.
Pues la verdad es que lo que has dicho, nada que recordar así mucho y lo único destacable que podíamos tener es eso, el bañador de Stryker.
Alex Reynolds, acompañado por DG Haven, se enfrentaba a The Juice, JT Dunn. Ambos lucen bien, sólidos en lo básico. Dunn es el babyface, así que tiene movimientos vistosos en el combate. La historia aquí es que Reynolds ha perdido todos sus combates en House of Hardcore, así que ahora quiere ganar. Reynolds se niega a lanzarse en tope hacia afuera, ganando abucheos. Toma control en el ring. Dunn hace el comeback aplicando un brutal doble foot stomp. Luego Dunn coloca a Reynolds sobre la barricada, se lanza desde el borde del ring en leg drop hacia la barricada al estilo de Rob Van Dam. Haven distrae a Dunn desde afuera. Reynolds casi gana con un giro y cobertura, así como en los combates de divas. Super kick, cut breaker de Reynolds y cubre a Dunn sujetando la trusa para ganar por primera vez en su carrera dentro de House of Hardcore.
De Alex Reynolds, siempre que había visto combates suyos había sido un chaval que me había llamado la atención. No a gran escala, pero sí que me había gustado en anteriores shows de Wolf y esas cosas. Pero Dunn era un luchador que solo lo conocía de haber leído algo en el de Combat Zone Wrestling y en Evolve. Y ha sido un luchador que me ha gustado bastante su presencia como babyface. Es decir, tenía algo que hacía conectar con el público más allá de los ataques vistos. O sea, era como que tenía una química especial, no lo sé. O quizás era que me lo han vendido muy bien por la similitud que tenía con Alex Reynolds en cuanto a la hora de enfrentarse o algo, pero ha sido un luchador que también me ha sorprendido bastante. El combate, hemos tenido una super kick, pero no diría yo que es de las super kicks grandes, porque eso lo quiero analizar luego. Y bueno, Son luchadores que son jóvenes, que se les ve con talento y quizás en un tiempo más adelante podamos hablar de ellos como luchadores importantes de indies. De momento ha sido como un pequeño avance.
Sí, de acuerdo, solo una muestra de ambos. Alex Reynolds ya tiene su primera victoria, tal vez esté apuntando a cosas más importantes. Tiene un buen acto, ¿no? Esto de ser el heel, de venir con su manager con el traje, con los lentes oscuros. Y pues parece que Alex Reynolds tiene una posición que, como que un medio push dentro de House of Hardcore. Aunque claro, habrá que ver el seguimiento que se le hace en los siguientes eventos. Y pues JT Dunn siempre puede estar ahí en algún combate en el midcard, subiendo de a pocos, porque se ve que es un luchador que es bastante capaz y pues veremos qué viene para él más adelante.
Totalmente de acuerdo en todo lo que has dicho.
Eddie Kingston contra Rhino. Rhino lo vimos hace poco en NXT, está aquí en House of Hardcore. En el combate, Kingston se lanza en tope cuando Rhino está entrando. Hay un brawl en ringside. Rhino aplica un suplex en el piso. Luego Rhino tiene ventaja cuando ambos finalmente entran al ring, suena la campana. Algo que me parece raro aquí es que Rhino lucha con camiseta, a pesar de tener un atuendo que ya le cubre la parte superior, parece que necesita algo más, que ya no, ese cuerpo no le da mucha confianza al parecer a Rhino en esa edad. Kingston bloquea el gore con una patada en la cara, toma el control, ataca la zona media. Comeback de Rhino, Kingston sobrevive al pile driver, Rhino sobrevive al exploder suplex. Duelo de striking con ambos arrodillados, frente a frente, hay puñetazos, bofetadas, al final Rhino se saca un gore out of nowhere en un intercambio entre ambos y gana el combate. Y pues vimos aquí un buen brawl entre ambos, que ese es su estilo, y combinaron bastante bien.
Sorprendiéndome a mí mismo, Eddie Kingston me gustó más contra Rhino, que es un luchador viejo, que como ya has dicho tú, si ya lucha hasta con camisetas, que no debe estar convencido con su propio cuerpo y sus límites. Pues el combate que han dado Kingston y Rhino ha sido un combate que ha sido bonito de ver, porque son dos buenos brawlers, hemos tenido movimientos bonitos, el público muy buena acogida a Rhino, como es normal por ser un ECW original, pues el público está bastante metido, y han consolidado como una especie de relación, vamos a decirlo de alguna manera, de saber llevarse bien con el otro a la hora de moverse en el ring. No sé cómo explicarlo bien, pero me da la impresión de que entre luchadores que son brawlers como ellos, sí que se sienten más a gusto. Y este combate lo han llevado con una soltura visual, por decirlo de alguna manera, que ha sido bastante, bastante agradable de ver. Así que el combate, pues eso, ha sido muy buen combate, ha sido un buen combate normalito. El público ha estado bastante bien. Y a ver si Kingston gana alguna vez en House of Hardcore, porque lleva derrota, 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 derrota y derrota.
Sí, este combate mucho mejor que el de Kingston contra Eddie Edwards de la vez pasada, ¿no?
Sí, porque encima, como estaba, ese combate estuvo como un poquito improvisado porque era por la baja de David Richards y todo eso, pues igual es por eso por lo que no estaban tan motivados o cualquier cosa, pero este ha sido como tres veces mejor de lo que me imaginaba comparado con lo tres veces peor que fue lo que me esperaba del otro.
Sí, totalmente de acuerdo. ¿Y qué idea te da esto de Rhino apareciendo aquí en House of Hardcore? Se había visto con esto de NXT. Nos da la idea de que ese contrato es un poco flexible, es un contrato especial que tiene con WWE, especialmente cuando vemos que su perfil aún está en la página oficial del roster de NXT.
Sí, porque tanto él como Brian Kendrick han seguido luchando, porque me he puesto a investigar un poquito y ha seguido luchando Kendrick con Paul London por alguna empresa pequeñita. Y supongo que será eso de no poder participar en empresas como New Japan, TNA, Ring of Honor y tal, pero sí en shows más pequeñitos y bastante flexible, al no ser luchadores que realmente sean importantes para el roster ni que sean futuros luchadores para el main roster y todo eso, supongo que tendrán como más libertad a la hora de formar parte de WWE.
Claro, y traerlos me parece que si no se los ponen en el roster principal es porque no creen que los necesiten ahí o no tienen interés en ponerlos ahí, pero los traen a NXT para que trabajen con los chicos, para que un tipo de experiencia siempre es muy valioso cuando se trabaja con chicos que están en desarrollo, para que tengan este contacto con esa gente que tiene tanta experiencia, ya sea para los combates, para pedirle consejos, quién sabe, para alguna promo. Y pues eso me parece que les favorece bastante a los chicos que están ahora mismo en NXT, especialmente los que, no los que vienen de las indies, sino los que están saliendo del Performance Center.
Sí, yo por ejemplo, cuando firmó Brian Kendrick, pensé que, oh, qué bien viene para todas estas parejas que van a empezar a ser creadas, por ejemplo, a Big Cass y a Enzo Amore, a Devon Williams, a Buddy Murphy. Pues es bonito porque Kendrick siempre ha sido un luchador muy experimentado a la hora de estar en pareja, sobre todo gracias a Paul London. Gracias a eso recordaremos a Kendrick mayoritariamente y no por de Brian Kendrick con Ezekiel Jackson y estas cositas o como en TNA. Y siempre puede ser experiencia añadida para los chavales estar con luchadores que ya tienen en su espalda años de gloria y puede venir bien. Posiblemente tengamos alguna persona más que llegue al roster, como sería Chris Masters, Shelton Benjamin o algún luchador así, que sí que me gustaría que llegara porque seguro que aportan algo diferente.
Luego ven The Beast Ortiz con Digihaven. Acá mencionar que es gracioso que Digihaven haya estado antes con traje y con sus lentes oscuros, y aquí venía deportivo aquí Digihaven, mostrándose multifacético. Luego está, su compañero era Hale Collins, y también Big Dalicious con The Dupriest. Se enfrentaban a los favoritos de la casa aquí en Arras de Lona, el Team Tremendous y Tony Nese. El Team Tremendous está over, como debe ser. Rebuscan los bolsillos del referee, le encuentran una bolsita con alguna sustancia extraña. El referee es arrestado, se lo llevan. Y pues quien viene a reemplazarlo es Mikey Whipwreck, el ECW original. Viene para ser el referee invitado. Dan Barry y Hale Collins empiezan el combate. Barry lo tiene en headlock en la lona, lo golpea usando su pie como si fuera un arma externa, ¿no? Agarrando su pie, golpeándole en la cabeza. Algo muy, muy, muy curioso. Nese aplica un moonsault a Dalicious. Dalicious estaba fuera de posición, no queda tan bien ese spot. Los faces se turnan para aplicarle chops a Collins en su esquina. Luego Mikey expulsa a Haven de ringside. Los heels toman control sobre Barry. Relevo para Bill Carr. Hace su gran comeback. Varios saltos hacia afuera. Los babyfaces hacen los saltos más impresionantes. Luego Mikey salta en Swanton Bomb desde la tercera cuerda. Destruye a todos afuera. Collins sobrevive a la gran combinación del Team Tremendous, que otra vez me niego a describirla porque la otra vez tuve problemas. Mikey le aplica el Stunner a Dalicious. Y Carr aplica un Canadian Destroyer para llevarse la victoria en este combate, que fue entretenido, como fue el anterior también del Team Tremendous. No al nivel del anterior, creo, pero fue un combate bueno.
Team Tremendous ya es, sin duda, el equipo de Arras de Lona. Es que no solo te aportan una sonrisa cada vez que les ves, porque son un equipo peculiar, con ataques diferentes, que con su presencia de grandes luchadores te pueden hacer mortales y de todo. Es que, además, son graciosos, es curioso. Empieza el combate y digo, uy, ¿qué están haciendo con el árbitro? No sé qué, pensaba que era en plan de coña y que ahora empezarían. Y lo de la bolsita de droga me he quedado como, ¿pero qué? Ha sido un momento que es de esas cosas que mola ver pequeñas empresas porque eso no lo puedes hacer en TNA. Pero aquí sí, y queda súper gracioso y te deja que llegas a casa, lo estás comentando con los amigos, y dices, ¿y qué momentazo ha sido lo de que hayan quitado la droga al árbitro? Y normalmente es el árbitro el que quita las cosas a los otros. Mikey es un ECW original, obviamente está metidísimo en el combate, aunque sea de referee, gracias al público. Ya tenía sus momentazos como el stunner, como el salto desde la tercera cuerda. Y esas cosas, pues, lo dicho, que gracias a estas empresas pequeñitas podemos tener momentos así que siempre quedan muy graciosos y, no sé, a mí me dan como alegría. Tony Nese sigue siendo uno de los mejores luchadores que hay en las indies y siempre lo voy a decir, TNA, qué mal, Tony Nese es un luchador maravilloso, hostia, pero que ahora mismo podría estar con Ethan Carter, con Bram, como los tres luchadores que estarían destinados a ser el futuro real de TNA. Pero bueno, se desperdició ese talento y ahora, pues, lo aprovecha con Team Tremendous, que me encantan, lo voy a decir una y otra vez. Para mí van a ser mi equipo favorito de House of Hardcore, luche quien luche, siempre Team Tremendous.
Sí, yo cuando quedamos para ver el House of Hardcore, me puse a revisar la cartelera y lo primero que busqué fue si luchaba el Team Tremendous, ¿no? Y ahora que los vi luchar de nuevo, realmente me pregunto sinceramente por qué no están en otras indies y por qué no son campeones en todas las demás indies, como sucede con las parejas que están más over, como los Young Bucks, ¿no? Que son campeones en todo el mundo. Y pues el Team Tremendous, sí. Realmente pienso que Debe ser por su poca experiencia, ¿no? Porque me imagino que no tienen muchos años haciendo equipo, porque obviamente, bueno, no me he puesto a investigar, pero obviamente si fuesen un equipo con algo más de experiencia, estarían en posiciones más importantes. Y seguramente ahora con esa exposición de House of Hardcore en iPay-Per-View, alguien tendrá que pasarles la voz a los otros bookers de otras empresas para que intenten buquear un poco más al Team Tremendous, llevarlos a sus shows, porque la verdad es que creo que es una garantía de entretenimiento y de buenos combates.
Es que recuerdo perfectamente que esto ya lo empezamos a comentar en el antiguo House of Hardcore, que decimos como, ¿por qué no hemos visto a estos luchadores antes siendo así de tremendos? Ajá, hay chiste aquí. No es muy gracioso, pero bueno. Y es que es verdad, no me cabe en la cabeza cómo The Young Bucks están en todos los eventos, porque miras la cartelera de cualquier empresa, grande o pequeña, y siempre están ellos. En cambio, Team Tremendo son como una frescura diferente y no están en ningún lado. Que alguien les eche un ojo, porque quien los coja tendrán ahí una mina de oro de verdad.
Yo creo que están hechos para PWG, en algún momento van a llegar, yo estoy seguro. Sí.
Son luchadores que... PWG es una empresa que siempre tiene luchadores que son destacados por ser diferentes a todo lo anterior que hemos visto, o mostrarnos cosas muy diferentes. Y es que encajan a la perfección al roster que yo haría perfecto para esa empresa.
Entran algunos luchadores para rendirle homenaje a Mikey Whipwreck. Esto estaba planeado, estaba buqueado este homenaje a Mikey. Pasan un video de su carrera. Se dice que inventó el Stone Cold Stunner. También mencionan que le ganó al propio Stone Cold una vez en ECW aplicando ese movimiento, lo cual desmiente una versión de Michael Hayes que decía que él había creado el Stone Cold Stunner. Mencionan a todos los luchadores que Mikey ha entrenado. Y pues Mikey luego toma el micrófono, agradece a los fans, dice que espera haberlos entretenido. Los fans están entregados a él. Corean ECW, Corean House of Hardcore. Y pues es un bonito momento con Mikey, contento con sus chicos ahí, que seguramente muchos de ellos entrenados por él. Una celebración de su carrera que quedó bastante bien.
Pues sí, la verdad es que fue un muy bonito homenaje, que se le veía emocionado a Mikey. Y encima con luchadores como Myers, que en el mismo vídeo salía que él y Ryder han sido entrenados por el propio Mikey. Lo de Steve Austin como que le ha hecho hacerse más grande él mismo, diciendo, mira, además me reconocen cosas como esta. Y no sé, yo lo he visto emocionado de verdad y ha sido un momento muy bonito.
Combate hardcore, Lance Hoyt o Lance Archer en New Japan, Carlito, Carlos Colón, como le dijeron aquí, para evitar problemas con estas demandas que ahora WWE ha hecho pan de cada día, y Matt Hardy, triple amenaza aquí, hardcore match. Primero Hoyt toma el micrófono para insultar a Filadelfia, insultar a ECW, en resumen, para decir que es el heel. Hoyt patea a Matt antes de que pueda entrar al ring, Carlito le escupe la manzana a Hoyt. Hay sillas en el ring, Hoyt saca una escalera pequeña, Carlito coloca la escalera al medio, sube, pero se da cuenta de que no hay nada para descolgar arriba. Suplex de Hoyt a Matt sobre la escalera apoyada en las cuerdas, luego doble suplex de Matt y Carlito a Hoyt sobre la escalera, dos veces porque los fans lo piden. Se rompe la escalera en el segundo intento, las piernas de Matt quedan atrapadas en la escalera en la esquina, backstabber de Carlito ahí. Se toman su tiempo para los spots, algo que el público abuchea porque no tienen mucha paciencia. Hay muchos momentos muertos, según ellos. Luego backstabber de Carlito a Hoyt, twist of fate de Matt a Carlito sobre la escalera, y se lleva la victoria a Matt cubriendo a Carlito. Hay abucheos porque parece que los fans querían más spots o que el combate fue algo corto para lo que ellos esperaban. Pero ahí está, Matt Hardy ganando aquí en este combate.
Sí, la verdad es que yo me sentí totalmente identificado con el público, porque de hecho en la libretita en la que me apunto las cosas es el combate del que menos cosas tengo, y hay un momento en el que empecé a escribir porque fue un combate lento con muchos espacios de tiempo donde los spots que se realizaron tampoco fueron nada destacables ni nada del otro mundo. Se vio a un Carlito lento, a Matt Hardy, donde últimamente en TNA decíamos, hostia, pues tiene un nivel aún destacable para el peso que tiene, la edad que está cogiendo y tal, pero y fatal el desarrollo del combate y todo. Y aunque sea una lucha de viejos conocidos, prefiero 20 veces el combate de Dad y Reynolds, que es frescura, son diferentes, y en la cartelera habría puesto antes a los chicos jóvenes que a estos, que no me han aportado nada, nada más que golpes en sus partes íntimas una y otra vez, y que ha acabado ganando el que menos ha recibido en sus partes.
Sí, es la verdad es que dejó mucho que desear, y algo curioso fue que Shane Helms estaba en comentarios, ¿no? El huracán estaba hablando de varias cosas, y cuando habla de Carlito dice que sí, mucha gente en WWE pensaba que era flojo, ¿no? Pero en realidad lo que sucede es que él es muy bueno y lo que hace lo hace lucir fácil, ¿no? No, Shane Helms, Carlito en WWE era flojo.
Es que es verdad, intenta defender lo indefendible, y encima tanto de que Carlito es un gran luchador, no sé qué, que me lo hubieran demostrado en este combate y a lo mejor me lo creía, pero es que encima que dices eso, en este combate no ha hecho nada y sin Helms ya está atrapado en su cabeza.
Sí, es me dio la impresión de ser uno de estos combates como de viejas leyendas, ¿no? Como que qué sé yo, que traigan a Sandman a luchar con no sé, con New Jack, ¿no? Y que se puedan hacer spots nada más, pero este combate tampoco estuvo cargado de spots, ¿no? Hicieron un par de cosas, se cuidaron bastante, y pues sí que, no sé, yo cuando vi la cartelera, este uno de los combates que me llamaba la atención, y que finalmente no cumplió a la altura de las expectativas.
Sí, la verdad es que creo que fuimos más los decepcionados por el combate que los que se fueron con la boca dulce.
Luego del intermedio entra al ring un anunciador invitado, se llama Rocco, es de New Jersey, el público lo insulta sin piedad, quiere animar al público para que coree su nombre, sin éxito, y aparece Justin Roberts, ahora Nowhere, otra vez, y saca amablemente a Rocco del ring, le dice que se vaya porque la gente lo va a buchear, hace una promo diciendo que está emocionado por estar en House of Hardcore, cuenta su historia. Es como una promo de la de Alberto el Patrón, pero un poco más calmada, ¿no? Y el público no está muy metido, se empieza a aburrir. Pide que vuelva Rocco. Aparece un niño en el público que le muestra los dedos del medio a Justin. Y Justin en ese momento se enciende, hace una buena promo, diciendo que WWE ofrece lo mismo todos los días. Pone over a Tommy Dreamer. Básicamente dice que Vince McMahon buquea para entretenerse a sí mismo. Y en cambio Dreamer buquea para entretener a los fans. Al final dice que el wrestling en televisión está enfermo. Y bueno, pasa a presentar el siguiente combate, pero yo te quiero que conversemos un poco sobre este tema. Esto que dice, ¿no? De que Vince buquea para él, para entretenerse a él, y en cambio Dreamer buquea para los fans. Es algo que puede sonar drástico, pero finalmente parece que es así.
Yo es que creo que tiene razón, porque vamos a pensar algo. Dreamer, ¿qué es lo que queremos? ¿Queremos combates hardcore? Nos trae combates hardcore. ¿Queremos a The Young Bucks, por ejemplo? Nos trae The Young Bucks. The Dirty Hills, es decir, Austin Aries y Bobby Roode, que han sido un equipo que estuvieron poco, pero lo poco que estuvieron nos gustaron a todos, y encima trae el producto vistoso, diferente, para lo que ha dicho Justin Roberts, completamente para por y para los fans. Y en cambio McMahon, pedimos más tiempo para las divas, nos pone a Cameron y a Summer Rae. Pedimos un push para Ryder o para Cesaro. Bueno, ahora Ryder ha ganado a Adam Rose. Y bueno, ahora pues Cesaro más o menos podemos decir que sí que ha entrado un poco en... Bueno, se ha ido de ese periodo de decadencia. Tampoco vamos a decir que está en un punto muy, muy agradable, pero bueno, está de campeón por parejas, pero no pasa nada. Y es que yo creo que es verdad, McMahon últimamente está pensando más en sí mismo, en lo que le gusta a él, que no en lo que nosotros los fans queremos, que obviamente no espero que nos den siempre lo que queremos. Yo soy de los que estoy más contento porque hayan ganado Roman Reigns la Royal Rumble, que el propio Bryan se haya metido ahora en el main event de WrestleMania, porque sería como que ya nos dan todo el poder a nosotros, y eso está mal, sería mal acostumbrarnos, pero que nos dé un poco también de lo que queremos y no piense tanto en sí mismo y en su propio bien, también estaría bien.
Claro, yo lo que vi de esta promo de Justin Roberts, la imagen que me dio fue, por ejemplo, ¿no? En lugar de tener un luchador que simplemente lo pone a luchar, a ganar combates o algo así, tiene que crearle un gimmick que le cause gracia a él, ¿no? Como más o menos sucede, por ejemplo, con Big E, que porque suda mucho, dicen ya que salga con un pañuelo, ¿no? Será gracioso que haga eso, ¿no? O como R-Truth, cuando una vez dijo mal el nombre de una ciudad hace algunos años, y ahora lo ponen en televisión para que no sepa el nombre de nadie, es como, no sé, o cuando hace que algún luchador, porque dijo algo malo, pierda todos sus combates siguientes a modo de castigo, porque es así, es raro, ¿no? Porque a nosotros qué nos importa que haya dicho cosas así, que lo quieran castigar, que lo castiguen, qué sé yo, de una manera en backstage, pero no en televisión, ¿no? Porque al final en televisión lo que queremos ver es simplemente los personajes evolucionando, buenos combates, y no que se ventilen las cosas que suceden en backstage.
Es que tienes toda la razón, es algo que no nos interesa a nosotros, porque vamos a tener que ser nosotros los perjudiciados por cosas que no nos importan. Bah, yo creo que McMahon cada vez está chocheando más, aunque soy de los que le defienden a, no a capa y espada, pero le defienden aún, pues pienso que tiene razón en lo que ha dicho Justin Roberts en todos y cada uno de los puntos.
Bueno, el siguiente combate era The Addiction, Christopher Daniels y Frankie Kazarian, contra los Dudley Boys. Cass y Daniels se lanzan en topes hacia afuera sobre los Dudleys antes de la campana. The Addiction en control, rompen una mesa de manera muy poco dramática con Baba, lo lanzan, lo golpean de cabeza contra la mesa y de pronto la mesa se desploma. Luego dominan a Devon en el ring. Cass toma un micrófono, dice que Devon siempre ha sido la perra de Baba. Daniels dice que los Dudleys ya deberían estar retirados, así que los van a acabar hoy. Devon hace el comeback, Baba vuelve al ring, los Dudley sacan una mesa, el público pide fuego. Tía Trinidad aparece y aplica un par de golpes de foul a los Dudleys. Velvet Sky aparece, le aplica un spear a Tía. Devon le aplica el cabezazo al bajo vientre a Tía y se queda en esa posición por buen tiempo, por mucho tiempo. Devon se queda ahí. Luego Velvet aplica el injured face a Tía. The Addiction atacan a los Dudleys con sillas. Al final, 3D a Daniels sobre la mesa para la victoria de los Dudleys.
El momento en el que más me he sentido conectado con este combate ha sido cuando ha llegado Velvet Sky, que quién lo diría, de un combate con Christopher Daniels, Kazarian, Devon y Bully Ray, que ha sido Velvet Sky la que me ha hecho pasar el mejor momento del combate y todo eso. Yo he visto a un... No, dime tú si he sido yo el único, a un Bully Ray gordo, no un poquito gordo, no, gordo del todo.
Gordísimo, sí.
Pero no sé si es porque se está preparando para su antiguo papel en WWE, no lo sé.
Yo te digo cuál es mi teoría sobre el peso de Bully. Yo pienso que como ahora está saliendo con Velvet Sky, ya está asegurado, ¿no? Se supone, qué sé yo, cuál será su relación, parece que ya es estable. Dice, bueno, ya como estoy con la chica no me tengo que cuidar, ¿no? Y empieza a comer sin hacer mucho ejercicio y pues... Ahora que está con Velvet, no tiene que preocuparse por conquistar a otra mujer y pues ya se deja, como que se descuida un poco.
Pues la teoría tampoco está tan mal, porque encima Velvet no es una chica fea, es un pibón. Y dice, güey, ya que estamos, si la chica igualmente, ahora aunque gane peso, si ya me quería antes, que tampoco era nada especial, ahora por un poco más. Pero es que le veía fofo, lento, y madre mía. Yo pensaba, de ser la mayor atracción que podíamos tener después de su marcha de TNA, ahora le veo como a un viejo verde luchando. Pero bueno, Kaz y Daniels son un equipo que es como el vino, con el paso del tiempo sigue siendo bueno, e incluso a veces mejor. En este combate no ha sido mejor, pero siguen siendo buenos. Y siempre es una alegría verlos. Soy de la poca gente que no le sale llamarle Addiction y sigue llamándole Bad Influence. Y lo tengo, es que me apunto en las hojas, digo Bad Influence, no me sale de Addiction, pero bueno. Ha sido un combate normalete, ni bien ni mal, y que bueno, tampoco pienso que habrá que darle mucha importancia, pero no ha sido mal combate.
Ha sido un combate un poco raro, ¿no? Por eso de como... Fue como que muy centrado en el storytelling, ¿no? Tener a los Dullies en esta posición de decir... que sí, que ya ha pasado su tiempo, que deberían estar retirados, que ya están viejos, controlando a Devon en el ring, luego Baba responde y finalmente ganan los Dudleys. Pero mucho drama, no hubo como, no fue como un combate tradicional, ¿no? De tener los relevos, de luchar, de hacer los movimientos. Simplemente fue esta historia, ¿no? De Cass y Daniels hablando al micrófono diciendo que sí, que los Dudleys deben de retirarse. Luego el comeback, luego el 3D se acabó. Fue extraño, ¿no? No se plantearon tener un combate bueno, sino un combate que tuviera algo de drama. Y salió un combate así, extraño.
Sí, porque más que un combate fue como una historia cortita, como una rivalidad de 15 minutos.
Sí.
Que no, no sé, cuando lo piensas dices, hombre, no ha estado mal, tampoco ha estado bien, pero tampoco voy a quejarme demasiado. Así que no ha estado mal.
Baba toma el micrófono para decir que la pasó bien. Devon le dice a Thea que puede quedar para salir en cualquier momento con ella. Velvet habla de haber sido despedida de TNA luego de haber trabajado ahí 8 años. El público obviamente corea que se joda TNA. Agradece a los fans, Velvet. Devon dice Testify y se acaba esta promo.
Yo lo de que Velvet Sky siga haciendo promos en referencia a TNA y eso, y encima en una empresa como es House of Hardcore que tiene relación con TNA, a veces que me sigo preguntando como, ¿sigue siendo esto un despido de verdad o tienen cierta relación o cómo de cerca está de TNA como para que no haya firmado con WWE y siga haciendo declaraciones como esta? Y no sé, me dan que pensar cosas así.
Y es raro cuando se tiene a luchadores que están bajo contrato en TNA en este mismo show, ¿no? Como son Eric Young, Bobby Roode, EC3, que aparecería después. Es un poco extraño esto. Y sucedió otra vez, más adelante lo veremos, cuando están Eric Young y EC3 en el ring y hacen ese mismo cántico de que se joda TNA y los fans. Pero en ese caso se entiende porque son heels y ellos mismos como que lo motivan, ¿no? Para que los abucheen más. Pero en el caso de Velvet es un poco más real, ¿no? Esto del despido, de no haberle renovado luego de haber trabajado ahí 8 años. Se habla de la lealtad de la empresa hacia ella y demás. Un poco raro esto, ¿no?
Sí, es bastante raro y da que pensar por lo menos de cómo tiene que ser la situación, porque son empresas amigas e igualmente no sé cómo le tiene que sentar a Dixie que estén luchando D-Von y Bully Ray y Velvet en House o Hardcore, y no sé, es extraño lo que tú dices.
Luego venía otro combate hardcore. Esta vez Tommy Dreamer y Eric Young se enfrentan, continuando esta historia que había empezado en TNA, en un Impact. Eway aparece primero, insulta a la ECW Arena, insulta a los fans de Filadelfia, dice que arruinaron el wrestling por sentirse protagonistas del show, insulta también a Tommy Dreamer, algo en lo que ya tiene experiencia, llamándole gordo y demás, amenaza con destruir House of Hardcore, y bueno, Tommy hace su ingreso, entra saludando a los fans. Eway ataca a traición, hay un brawl en ringside, Tommy ataca escupiendo cerveza, usa un bastón, una señal de pare y demás objetos curiosos. Eway en el ring lanza a Tommy contra una silla colocada en la esquina, toma el control del combate, Tommy hace el comeback, ataca con palo de kendo, Eway sangra, Tommy golpea con bandejas, usa el rallador de queso en la frente, luego lo usa un poquito más abajo, Tommy le muerde de la cara a Eway, saca una tabla con alambre de púas. Eway golpea al referee, Tommy lanza a Eway en catapulta sobre la tabla que estaba colocada en la esquina, aplica un pile driver, Tommy se lo aplica a Eway, no hay referee para hacer la cuenta, aparece otro, cuenta hasta dos, pero para la tercera cuenta, al parecer tenía el brazo lastimado, no cuenta completo, se quita el gorro y revela su identidad, es Ethan Carter III. Hay un pile driver de Eway a Tommy, EC3 revive al referee y la cuenta llega a tres, para la victoria de los Heels.
El combate estaba siendo un combate con bastante overselling de Eric Young, que por cierto, no me gusta nada su nuevo tatuaje. No sé qué te parece a ti, pero no sé, me parece súper raro el que lleva en el brazo.
No me fijé el tatuaje.
Pues lleva un tatuaje así como con rayitas, no sé, bastante feo. O por lo menos hasta que me adecue a verlo, pues no
Sí, sí,
me
sí,
gustó
sí,
mucho.
sí. No, me llamó mucho la atención, la verdad.
No sé, yo lo vi como estoy acostumbrado a verle sin tatus y todo eso. Me quedé un poco pensando de, ¿what? ¿Y este desde cuándo se ha hecho esto? Como con las grabaciones de TNA íbamos a lo mejor viendo cosas de hace 2 meses y estas cosas, pues no tenemos ni idea.
Eres un tipo malo, está viviendo el gimmick.
Ya, hombre, ahora claro, ahora como si se rajan el pecho una X. Hombre, me gusta, Eric Young de Hill. Es una faceta que me gusta bastante más que como de face tonto, Las cosas como son.
Cuando empezó estuvo un poco atropellado, ¿no? No, como que no se ubicaba bien, pero luego creo que ha alcanzado un nivel de heel que está siendo bastante bueno. En Impact, con esto de Bobby Roode y demás, me parece que lo está haciendo bien. Y aquí también, cuando tomó el micrófono al inicio, me parece que lo hizo incluso mejor de lo que he visto en Impact, insultando a los fans, insultando a Tommy. Bien, y también en sus gestos durante el combate, me parece que sí, lo está haciendo muy bien.
Sí, encima es que como con el pelo nuevo de repente es como, wow, ahora sí que es totalmente heel, ahora sí que Antes lo veías con el pelo sin rapar por los lados y decías, no puede ser heel, pero ahora con el pelo nuevo dices, hostia, pues igual ahora sí. El combate, pues, ha estado bien. Hemos tenido momentos guays como lo de la tabla, como lo de el fan con la señal de stop y eso. Donde también he visto a Dreamer con un poco más de peso de la cuenta, pero no es tanto como con Bully Ray, gracias a Dios.
No, pero Dreamer va creciendo parejo.
Sí, cuando más gordo está, el pelo también lo tienes más largo además. Ethan Carter aparece y me quedo flipando, sobre todo por la camiseta tan guapa que lleva. Que encárgame 20 porque yo quiero una ya. No me esperaba nada lo de Ethan y mola mucho que estén ahí los dos como heels y tal. Y los cantaicos en contra de TNA estuvieron bien ahí porque era como que además cuando estuvo Tommy Dreamer en TNA con Eric Young fue una paliza lo que se llevó por su parte y todo eso y estuvo bien el combate, como esta especie de rivalidad que sigue entre Dreamer y Eric Young, y ahora también un poquito Ethan Carter y TNA, y ha estado bien en general todo.
Sí, y mejor que el combate que tuvieron en Impact, que como dices fue un poco más apresurado, más con dominio de EY, aquí hubo más competición entre ambos. Y sobre la camiseta, para quienes no lo sepan, que de repente hay un oyente aquí que no sepa dónde comprar este tipo de camisetas de los luchadores, hay una página, prowrestlingtees.com, es pro wrestling TEES. Ahí está una biblioteca de varios luchadores independientes. La camiseta DC3 está ahí disponible. Así que por si acaso, si alguien no lo sabía, puede entrar ahí y buscar las camisetas estas que se venden bastante bien. Y
Sí,
pues
además
luego,
hay
sí.
de muchas empresas, de muchos luchadores. Hay de TNA, Ring of Honor, New Japan, luchadores independientes como el propio Brian Myers, como Eddie Kingston, o luchadores incluso poco conocidos, o leyendas como Steve Austin, como CM Punk y todo eso. La verdad es que está bien la página.
Luego, EY y EC3 continúan atacando a Tommy luego del combate. Entra gente del staff de House of Hardcore para evitar que destruyan por completo al pobre Tommy. Los Heels se deshacen de ellos, pero luego se apagan las luces y aparece Rey Misterio en el ring. Nadie se esperaba esto de Rey Misterio que apareciera aquí. Doble 619 a los dos Heels. EY vende, pues, recibe 619 y sale por la tercera cuerda de del otro lado del ring. Rey toma el micrófono, pone over a Filadelfia, pone over a ECW. Luego Tommy agarra el micrófono, pone over a Rey, le dice que es parte de su familia, se dan un abrazo y es un gran momento entre ambos. Y pues Rey Mysterio aquí haciendo una aparición muy sorpresiva en el show de House of Hardcore, que fue muy poco después de que de que se haya anunciado su salida de WWE.
Sí, yo cuando se han apagado las luces, yo me esperaba a Alberto el Patrón, porque como ya tuvimos su aparición el show pasado, y dije, pues aquí también, y tendrá cierta continuidad. Pero
No, no,
cuando he
pero
visto
es que Alberto salía con Danza Kuduro.
ya no me acordaba de Danza Kuduro. Ya no me acordaba, es verdad, qué grande. Bueno, ha aparecido Rey Misterio, el público pues lo ha dado todo, obviamente. Y ha sido una muy, muy, muy grata sorpresa que en tan poco tiempo desde su salida ya haya llegado a estar incluso en House of Hardcore y estuvo bien, sobre todo por ese 619 con Eric Young saltando por la otra parte del ring, que eso era como una especie de Batista cuando no le pega a Mark Henry, ese gif que tanto nos gusta, pues igual de bonito y de precioso. Y me dio que pensar en ahora que Misterio no está ahí en WWE, a ver si puede dar algunos buenos combates antes de su retirada contra luchadores como son Puma, como Aerostar, Drago, con los propios Young Bucks, con ACH, si llega a luchar en Ring of Honor o cualquier cosita. Y la verdad es que hay una gran variedad de luchadores con los que me gustaría verle a Misterio echar un combate.
Sí, y se habla a veces de que Misterio pues ya está bastante lastimado, lo cual es verdad, de que no está al nivel que estaba hace unos años, de que sus rodillas están bastante mal, prácticamente lo pintan como si estuviera caminando en bastón, ¿no? Y con caminadora o silla de ruedas, ¿no? Pero aquí lo vemos aparecer, hace un buen Head Scissors, hace un buen 619, buena velocidad, buenos movimientos, y pues se puede ver que hay potencial para sacar combates interesantes con Misterio antes de que llegue su retiro.
Sí, yo pienso que ahora que Samurai del Sol ya no está en Indies y está como Kalisto en WWE, el luchador ideal es Ricochet, es Puma y Misterio contra Puma, si le dan un buen buqueo, podría ser el combate aéreo de la década incluso.
Main event, los Young Bucks se enfrentaban a los Dirty Hills, Austin Aries y Bobby Roode. Por cierto, Justin Roberts estuvo haciendo las presentaciones durante el resto del evento desde que apareció. Interesante verlo mencionar los nombres de Austin Aries, de Bobby Roode, con ese estilo peculiar que tiene de presentar a la gente.
Sonó muy bien.
Hay buenas secuencias al inicio entre esas dos parejas. Trabajo de ambos equipos en el brazo del oponente. Aries bloquea una combinación de los Bucks. Los Dirty Hills controlan a Matt. Aries golpea a Nick afuera, evita que pueda recibir el relevo. Los Dirty Hills hacen el relevo falso a espaldas del referee con un aplauso, lo cual siempre me gustó. Se hace poco actualmente, pero es un spot que me gusta mucho. Roode intenta golpear a Nick de nuevo, pero recibe un super kick. Nick recibe el relevo, hace el comeback. Aries tiene un feud con un niño en primera fila. Swanton Bomb de Nick sobre Aries, con Matt sosteniéndolo apoyado en las cuerdas. Roode empuja a Nick para evitar el Indie Taker, aplica un super kick a Matt. Lance Charsery a Matt, crossface a Nick. Los Bucks llegan a las cuerdas. Dropkick de Aries a Nick en la esquina. Spinebuster de Roode. 450 Splash de Aries, cuenta en dos. Matt bloquea el dropkick de Aries con un super kick en la esquina. Super kicks a Roode de los Bucks. Aries carga a Matt para el Brainbuster, pero recibe super kick de Nick. Doble super kick de los Bucks sobre Aries. Y Meltzer Driver para la victoria de los Bucks.
La verdad es que ha sido un combatazo con todas las letras en mayúscula. Y pese a no haber hecho una cantidad increíble de spots y de super kicks en los primeros compases de combate, igualmente han sabido mostrarnos los Bucks y Aries y Roode, que son unos luchadores muy completos en muchos aspectos en cuanto a la hora de, por ejemplo, de los aplausos. Es lo que tú has dicho, es un spot que se ve muy poco y estuvo muy bien. Cuando Aries, por ejemplo, ha hecho el 450, que en TNA lo utiliza para ganar y aquí es un movimiento más y ya está. Cuando ha habido la secuencia esa de... A partir de ese momento ya ha sido como el combate mucho más desarrollado, muchos más spots, muchas super kicks, super kicks, super kicks, super kicks. De cuando todo lo que hacían uno de los Bucks, de los Jackson y Aries y Roode lo hacían a la vez. Ese momento ha sido bastante gracioso y bastante bonito. Y el combate ha ido a mejor y sin duda ha sido el combate de la noche, obviamente. Si ya te dicen en un combate, van a luchar The Young Bucks, dices, vale, va a ser el combate de la noche. Pero si además metes a Roode y a Aries, pues del tirón seguro que va a ser el combate de la noche. Y muy curiosa la secuencia de spots al final, con el Meltzer Driver, las super kicks y todo, y para mí un combate que me dejó muy satisfecho.
Sí, muy bueno. Solo por este combate ya el evento vale la pena. Me pareció incluso mejor que el main event del evento anterior. Fue un muy buen combate, me gustó mucho cómo trabajaron al inicio con calma, haciendo este spot del brazo durante mucho tiempo, trabajando en lo básico, luego pasando, como increchendo, ¿no? Yendo de a pocos hacia lo más importante de los spots y demás. Y sí, lo disfruté mucho y espero ver más trabajo de los Young Bucks como siempre en House of Hardcore. Parece que son los main eventers ya establecidos, con otras parejas tal vez. Y Austin Aries y Bobby Roode, que también deberían estar ahí, porque si en TNA tienen un puesto fijo como main eventers o Aries un poco más abajo, en House of Hardcore podrían aprovechar esta, como que este acuerdo que tienen con TNA para llevarlos, para tenerlos ahí en el roster. Así igual que Eric Young, ¿no? Porque Eric Young también me parece que es un tipo que puede aportar mucho en estos shows. EC3 estaba buqueado para el show anterior, para este no, pero podría aparecer también en el futuro. Y sí, incluso se podría decir que, no sé, tal vez sea un poco exagerado, pero House of Hardcore está buqueando a la gente de TNA incluso mejor que TNA mismo.
Sí, yo pienso que en ocasiones, como pasa con Eric Young, y es que es verdad, el propio House of Hardcore trata mejor a algunos luchadores en el aspecto del buqueo que en el propio TNA. Pero yo pienso que este acuerdo que tienen podría servir para que luchadores que no tienen tanto tiempo en TNA pudieran ponerse over o poder echar buenos combates fuera de TNA. Por ejemplo, Crazy Steve, Tigre 1, Simayon, sobre todo la X Division, que está muy muerta, pues podría tener buenos momentos. Además de que los Young Bucks, lo he dicho, son los main eventers de la empresa, como Brian Myers el Top Heel, aunque siendo del opener, es posiblemente el Top Heel principal, porque siempre está ahí y encima tiene una reacción increíble de Heel, pues podrían traer a luchadores que he mencionado y luchadores que tú has mencionado para tener, quizás no a todos los luchadores de TNA, porque si no sería TNA y no House of Hardcore, pero sí a un número notable, como para poder tener ideas nuevas, una variedad increíble y ofrecer cosas diferentes a lo que nos ofrece la empresa de los Carter.
Al final de este show, Eris y Ruth no aceptan darle el apretón de manos a los Bucks, en cambio les dan el Too Sweet, y por supuesto, suena Enter Sandman, ya sabemos lo que va a pasar aquí, sin embargo, no podemos ver al hombre porque la transmisión se corta antes de que pueda aparecer, no sé si Sandman... Hay que pagar a un adicional para verlo en iPay-Per-View, pero Sandman no apareció aquí. Pero ya se tenía, ya con este final tenemos la idea de que esa fiesta en la ICW Arena duró hasta altas horas de la noche.
Sí, tiene pinta de... Yo cuando escuché el Enter de Sandman dije, vale, pues ahora lo típico, entra Sandman, quizás hasta con una camiseta del Ballet Club, hacen el Too Sweet, cualquier cosa, pero se corta ahí y dije, oh, no sé, lo primero que pensé es, ah, pues igual es como que para el próximo pay-per-view empieza con eso o algo, pero no sé, supongo que no tampoco, que esa partida se les haría muy larga para el DVD o cualquier cosa y no sé, tampoco es algo que me vaya a comer mucho la cabeza.
Y en general este show, para hacer un balance ya final, pienso que fue un show que estuvo bien, fue entretenido, tuvo combates que estuvieron un poco, no tanto al nivel de lo esperado, pero en general con ese main event que sube el promedio de todo, obviamente, pienso que un show que sí valió la pena ver y que me tiene ansioso para ver lo que sucederá en los próximos shows de House of Hardcore.
Sí, yo creo que ya definitivamente va a ser nuestro show para ver conjuntamente y esperaremos más Team Tremendous, más Young Bucks, más muchas cosas como las que hemos estado viendo últimamente, porque en general el show siempre es bueno. Aunque tenga combates peores, combates mejores, el nivel siempre es bastante alto y sin duda ahora House of Hardcore va a ser de esas empresas que no van a fallar en visualizar cuando salga el show, sí o sí.
Bien, soltemos ya ese tema de House of Hardcore, vayamos a otros asuntos aquí. Quiero comentar un poco, o más que nada, escuchar cuál es tu opinión acerca de lo último que vimos en Impact. EC3 contra Rockstar Spat. Combate cabellera contra cabellera, y no solo eso, sino el show, el último Impact en general ha sido un show muy bueno, uno de los mejores Impacts que se ha visto en los últimos tiempos, y pues cuéntame, ¿qué te ha parecido ver este show que sin duda la semana pasada fue de lo mejor que hubo de wrestling en televisión?
Yo creo que no tienes razón en lo de que fue de lo mejor, porque fue lo mejor, y quien me diga que no, que me traiga cualquier show, que no sea Lucha Underground, que en X o cualquier cosa, porque los he visto y ni de coña llegan al nivel del Impact, igual es fanboyismo, pero qué más da. Al nivel que tuvo la empresa esta semana. No solo gracias a ese main event donde que me venga ahora cualquiera a decirme que el Sami Zayn contra Owens fue mejor, que le voy a decir que no, que este Spad contra EC3 fue 20 veces mejor. Porque por el drama, por su storytelling, por su forma de vendernos a un Spad derrotado pero que lucha con todo, a un Ethan que en el fondo sigue apreciando a Spad, pero que no tiene compasión, pero sí, es tremendo el final del show, tremendo el combate en general, que vale, puede que Spad aún esté un poco verde, que no sea capaz de darnos grandes combates, pero a mí me lo vendieron tremendamente. Y además estuvo muy bien la parte incluso de Brooke y Robbie E, y con mi querido DJ Sid. Gritando let's get ready to Robbie, tremendo. Empecé a reír bastante a gusto y cualquier momento que hubo en el show estuvo muy bien, y encima ahora como que está como fraccionado en dos partes, es decir, para el próximo show tenemos a Angle y a Ruth, Angle y a Lashley, tenemos a The Revolution, The Wolves y Matt Hardy, y está como partido en dos, y la primera parte para mí espléndida, de 10 en todo.
Y creo que de los posibles buqueos, ¿no? Del posible combate que pudo haber salido entre EC3 y Rockstar Spat, este fue el combate perfecto entre ambos, ¿no? Con esta historia que tenían detrás, el modo en el que trabajaron con este brawl, con el deseo de destruir al rival, la sangre que aportó bastante a lo visual, a la historia del combate, el final que claro pone over a EC3, pero también Spat en la derrota se vio como alguien que que pudo sobreponerse a mucho castigo durante el combate, que aguantó, que le dio pelea a EC3. Y pues de lo más importante creo que podemos hablar aquí es que EC3 ya está como que escalando posiciones, ¿no? Pronto podría estar ya en una conversación seria en el main event, luchando por un título mundial, si es que todas las cosas van como se desea con el desarrollo de su personaje, y que se desarrolle un feud entre él y el campeón de turno para finalmente establecer a EC3 como la cara de la empresa, porque es alguien que, si bien estuvo antes en NXT, en el Performance Center y demás, TNA lo ha tomado y lo ha hecho, prácticamente lo ha construido desde la base, porque WWE lo desaprovechó mucho, y es un tipo que ha salido de TNA, ha crecido ahí, y establecerlo como el main eventer, como la cara de la empresa, sería realmente un mérito muy grande para TNA por haberlo hecho ellos, y no traer a un ex WWE que ya estaba hecho y ponerlo en esa posición.
Sí, yo lo que pienso que Ethan Carter tiene que ser del tirón la cara principal de TNA, de aquí a 2 años tiene que estar ya preparado como para ser el próximo AJ Styles, Samoa Joe, Daniels, etcétera. Y no solo él, luchadores como Bram, luchadores como el propio Robbie en un futuro, son luchadores que posiblemente sean no los próximos AJ Styles y tal, porque por decirlo de alguna manera en línea de sucesión están siempre Ruth, James Storm y tal, pero sí ocupar esos puestos, los de Ruth y Storm, por ejemplo. Y es que encima EC3 lo tiene todo, tiene presencia, carisma, calidad en el micro, increíble lo que tiene este hombre. Tiene un gran repertorio en el ring, se mueve bien. Yo pienso que está ya preparado como para ser main eventer y como campeón espero que este año lo podamos ver ya. Porque realmente ha ganado a todos los Hall of Famers de TNA, ha tenido rivalidades importantes, ha formado parte de las mejores luchas, pero aún no tiene ni un título en su palmarés. Y es algo que es sorprendente, en verdad.
Tal vez no sea justa la comparación, pero se habla de que WWE tiene problemas últimamente para crear estrellas. Ahí vemos a TNA dando una lección con EC3, lo que ha hecho con él. Y da gusto ver que se trabaje tan bien con una estrella de ese nivel y que haya podido demostrar que cuando salió de WWE era prácticamente nadie, ¿no? Nadie hablaba de él, no tenía un respaldo detrás, como la gente no se quejó cuando lo despidieron, no se quejó mucho porque no veían tanto potencial en él, pero hemos visto cómo ha crecido tanto, ha superado las expectativas de los que seguían su carrera desde muy temprano, y eso, hay que ver qué sucede en los próximos meses, y sí que yo al menos le tengo mucha confianza a EC3 y esperemos que el buqueo le sea favorable todavía y que pueda llegar a establecerse como una figura muy importante, no solo en TNA, sino dentro de la industria del wrestling en general, con esta posición de main eventer que podría llegar a alcanzar.
Sí, yo creo que su destino es llegar a main eventer, a ser de los luchadores importantes de la empresa, y lo dicho, ojalá en un futuro le vaya como la seda en TNA y se haga un nombre en el wrestling.
Bien, hay un tema aquí que es algo polémico, que es esta situación con WWE queriendo patentar este gesto de la mano que hace de click que hacía el NWO, que ahora se conoce como el Too Sweet, que hacen los Young Bucks, que hace el Bullet Club, y se dice que puede ser una forma de meterse con los Bucks, ¿no? Para afectarles esto que han hecho ellos con ese gesto, lo han hecho como parte de su acto, tienen mercancía que tiene esa imagen en las camisetas y demás. Y pues podría ser un poco, qué sé yo, la gran empresa metiéndose con los independientes, es un poco fastidioso esta situación, ¿no?
Yo creo que es una pataleta increíble por parte de WWE, que no soportan la idea de que les hayan dicho que no a un contrato a ellos, y encima que se haya tenido repercusión y tal, se lo han tomado tan mal que quieren fastidiarles de la única manera que pueden fastidiarles realmente, que es quitándoles su símbolo, pero leí en un comentario en Solo Wrestling que decía que van a hacer lo siguiente, patentar el Wu para cada vez que no se pueda, cada vez un shop o cualquier cosa no puedan gritarlo. Me parece una idiotez increíble porque es que, además, yo sí, por ejemplo, solo hay que ver mi Facebook o cualquier cosa, que cuando yo me hago muchas fotos con mis colegas o cualquier cosa, muchas veces pues yo hago el mismo símbolo del Too Sweet porque ahora se me ha pegado y me gusta el Ballet Club, me gustan los Bucks. Sí, ha creado un... Que ahora no se suba al carro la de WWE de que han vuelto ese símbolo gracias a ellos. No, es que ahora está donde está, es gracias a los Young Bucks y al Ballet Club, que no se pongan en plan tontorrones, porque si no, es que además no les trae nada de beneficios hacer eso ahora mismo. Me parece fatal si lo llegan a hacer.
Es raro, porque más allá de eso, también hay otros temas que se han ido dando dentro de WWE. Por ejemplo, se habla de esta promo de Mark Henry en SmackDown a Roman Reigns, que le dice que los Young Bucks como tú, ¿no? Que Young Bucks en inglés significa pues los chicos jóvenes o algo así, que no han estado en ningún lado, que se creen que saben todo, ¿no? Y algo de este estilo, que podría estar dirigida a los Young Bucks, eso no está asegurado, pero mejor sospechar, porque esas cosas no todo es casualidad en esta vida. Y también hay un tema que hace un mes, por ejemplo, WWE colgó un video en su página web con una recopilación de Super Kicks, de sus shows, con el título de Super Kick Party. Y pues es la idea de que los Young Bucks han rechazado un contrato suyo, pero más que nada creo que les fastidia la idea de que alguien les diga que hay vida en el wrestling fuera de WWE, que es lo que estamos viendo no solo con los Young Bucks, sino en casos ahora como, por ejemplo, Alberto el Patrón, que está haciendo una buena vida fuera de WWE desde que salió, está trabajando en muchos lugares. Rey Mysterio también parece que va a tener un camino similar. Así que WWE, pues, le están mostrando que hay una vida, hay una carrera que se puede desarrollar fuera de su empresa, cuando pues ellos les gusta vivir el cuento de que son la única empresa grande, el único modo de salir adelante dentro de la industria, y les da miedo no tener, o perder ese monopolio.
Sí, porque además es como que están, vamos a ponerlo entre comillas, matando al wrestling fuera de WWE, quitando a sus estrellas, quitando a Kevin Owens, a Sami Zayn, a Finn Balor, que eran las estrellas de New Japan, de las indies y todo esto, que es como, ahora no tenéis nada, pero en cambio sí que lo tienen y van a querer seguir matándolo. Y en verdad hay bastante razón detrás de tus palabras, y yo pienso que, no se deberían de preocupar tanto, porque realmente siguen siendo ellos la gran empresa, y es un poco tontería preocuparse por eso, porque siempre es bonito tener variedad, y la variedad a veces es hasta favorable para la propia empresa como WWE.
Me parece triste porque cuando veo los shows de New Japan, por ejemplo, y aparece el Bullet Club, hay fanáticos japoneses que hacen el símbolo, ¿no? Para dárselo a la gente que va entrando por ahí, por ringside. Y pues incluso me parece que creen que el Bullet Club es el que ha inventado ese símbolo, ¿no? Ya lo identifican, ya tienen esta, como que esta asociación del símbolo con el Bullet Club. Y pues que llegue el momento en el que no puedan hacerlo más, sería, no sé, sería un poco triste para que quitarle ese atractivo al acto, esa interacción con los fans.
Bah, lo he dicho, a mí me parece una tontería que quieran patentarlo como suyo y todo eso, y yo creo que se les pasará y finalmente no lo harán, pero si lo hacen me parece una tontería de cuidado.
Algo relacionado con esto es el tema de la expansión de NXT. Ahora están planeados hacer shows fuera de su base en Florida, incluso en la WrestleMania Weekend, también en algunas ciudades alrededor. Y se empieza a hablar, por ejemplo, de la ICW Arena como un lugar en el que podrían buquear eventos. Y esto los pondría a competir directamente con otras empresas indies, ¿no? Como Ring of Honor, como, qué sé yo, alguna otra empresa por ahí que esté funcionando. Más aún ahora que WWE, o bueno, NXT, tiene en su poder, en su roster, a gente que solía trabajar en las indies. Y que los fans, pues, que van a estas indies, querrán verlos a ellos de nuevo, ¿no? Y pues sería un factor por el cual NXT podría ser más atractivo que otros shows independientes.
Yo es que creo que más que incluso que otros shows independientes, podría ser hasta más interesante que el propio roster principal, que eso ya es algo que dice mucha gente. Y la expansión siempre es algo favorable e increíble para, no solo para NXT, sino para todo el wrestling. Y va a ser bonito ver cómo hay house shows, cómo van a seguir expandiéndose, cómo va a haber cada vez más fans, dónde va a llegar a más puntos, y incluso, por ejemplo, pongamos el extraño caso de que llegara, por ejemplo, incluso aquí a España, por ejemplo, en televisión en abierto NXT, sería brutal para todo. Y me gusta que se cree más competencia, que la expansión vaya mayor, y eso, todo eso sí que son cosas que un aplauso y chapo para WWE.
Lo que estaba viendo era que se lanzó una encuesta, ¿no? Para estas ciudades en las que va a entrar NXT. Una de las preguntas que es la que más llamaba la atención, que se posteó por ahí, era le preguntaban a los fans si seguían alguna empresa independiente, ¿no? Y ponían opciones, ahí estaban listadas Ring of Honor, PWG, Chikara y algunas otras. Y es curioso que WWE pues esté tanteando el mercado para mover su NXT con esta referencia, ¿no? De los shows independientes. Y algo que me llama la atención ahora hablando de esto de los indies que están ahora en WWE, de la gente que ha venido de las indies, es que nos venden la idea del Performance Center como este gran circuito de desarrollo donde salen grandes superestrellas nuevas, ¿no? Y todo lo demás, se promociona mucho el Performance Center y NXT. Pero lo cierto es que el Performance Center ha dado pocos luchadores en realidad salidos de allí, ¿no? Los que más destacan ahora mismo son la gente que ha venido de las indies. Y pues esto de tenerlos ahí y decir que sí, NXT, Performance Center y demás, termina siendo como que algo de espejismo, ¿no? Con esto de decir que el Performance Center es un gran motor de desarrollo, cuando esa gente viene trabajando durante años, 10 años o más, en otros lugares, y que ahora se quiere vender como que WWE los empieza a crear.
Sí, esto es algo que en realidad molesta, pero no a gran escala, porque también yo creo que ya saben perfectamente que Hideo Itami es Kenta, que Finn Balor es Prince David, o que Kevin Owens y Sami Zayn son el genérico y Kevin Steen. Pero que quieren darle como más caché, por decirlo de alguna manera, al Performance Center, para que tengan ellos el futuro talento y que sepan que ahí es donde se va a crear realmente todo lo importante y el futuro de la WWE, con luchadores como, yo que sé, Roman Reigns, o como luchadoras como Sasha Banks. Así que yo pienso que se están subiendo un poco demasiado el carro con lo de que el Performance Center es donde se han creado muchos luchadores, pero tampoco pienso que vaya a malas queriéndose olvidar de indies, porque si no, no harían cosas como, ¿qué shows ves tú? Lo que has dicho tú antes de Chikara, Pro Wrestling Guerrilla, si ves Ring of Honor, si ves... Así que, no sé, en parte pienso que lo están haciendo bien.
Bueno, vamos a hablar un poco de un tema que yo sé que te llama mucho la atención. Ha salido hace poco esto que es un rumor aún, pero que podemos comentar. Es Jimmy Jacobs abandonando Ring of Honor y aparentemente tomando un trabajo como creativo en WWE. ¿Qué impresión te da esta noticia?
Pues es una noticia que cuando hemos abierto el Skype te la he dicho con mucho odio y ya no me acordaba de ella y... ¡Ah! Me sienta fatal, no por el hecho de Jimmy Jacobs fuera, sino porque Jimmy Jacobs es de mis cuatro luchadores favoritos. Y mira, mis luchadores favoritos ahora mismo activos, por decirlo de alguna manera, serían... Yo soy luchador de luchadores, no voy a decir mediocres, pero vamos a decir de midcard, en plan, me gusta mucho Alex Kozlov, Jimmy Jacobs y tal. Pues Jacobs hace no mucho puse en un tweet, estando Ryder y Sima donde están, en el limbo de los luchadores, con Alex Kozlov de hiatus, de descanso, de retiro, por decirlo de alguna manera, solo me quedaba Jimmy Jacobs. Y ahora deja de ser luchador para irse a WWE como creativo, que es una gran noticia tanto para Jacobs, porque se va a la gran empresa, tanto como para todos, que vamos a tener a uno de las mejores mentes que hay en el wrestling. Pero en el fondo no me gusta, porque yo como fan absoluto de Jacobs adoro su trabajo en Ring of Honor, tanto como luchador, como de manager, como de comentarista, como de todo. Nos perdemos a un gran luchador, gran comentarista, gran todo lo que he dicho, pero ganamos en cuanto a calidad creativa en WWE. Y espero que, si el rumor se confirma, tenga un paso increíble y que dé lo mejor de sí.
Es joven aún, ¿no? Sorprende que se plantee la idea de retirarse a esta edad. Y obviamente se ha dicho que es una gran mente, mucha gente lo ha dicho en cuanto al buqueo, a las promos y eso, pero en WWE tal vez tenga algunos problemas, ¿no? Porque tiene que estar en contacto con gente que, qué sé yo, escritores de Hollywood y demás, que se pueden... Hay mucha gente trabajando en ese producto y a veces pisándose entre sí. Y pues Jimmy Jacobs, no sé cómo... Esto aún está por confirmarse, ¿no? Pero es llama la atención y espero que le vaya bien, pero sí que sería una lucha cuesta arriba para Jacobs imponer algunas ideas que seguramente tiene.
Sí, pero es que además es lo que ha dicho, es muy joven. No recuerdo bien, porque no llega a tal punto mi fanboyismo, si tiene 30, 31 o 32 años, pero sé que rondase esa edad. Y es que es joven, aún tiene tiempo como para desarrollarse absolutamente como luchador, no tanto como un luchador a lo mejor de posible próximo Adrian Neville y esas cosas, que es decir, que próximamente estos van a estar como luchadores importantes en el roster, pero sí como un luchador muy importante que ya lo ha sido durante su carrera y tiene solo 31 años. Yo pienso que aún debería tener otros 10, 15 años fácil como luchador estable, activo, como está ahora mismo. Pero si es su decisión, ya sabemos que su potencial es el micro y su cabeza, porque es toda una mina de oro y es una bomba de relojería, de verdad. Pero espero que WWE no solo tenga un contrato como creativo, quizás, porque es lo que tú has dicho, habiendo tanto número de creativos y no siempre especializados en wrestling, que a lo mejor tenga un papel de creativo en NXT, o que a lo mejor pase a ser, yo que sé, el escritor de promos de luchadores, o... Hay muchos papeles, muchos roles que puede tomar Jacobs en WWE. Incluso, anda que no me gustaría tener a Seth Rollins, Jimmy Jacobs, Luke Harper y Joey Mercury creando un The Age of Fall 2.0 en WWE.
Bien, para cerrar esta conversación hoy, creo que podemos hablar un poco. Vamos a hacer la super previa de WrestleMania la próxima semana, luego del último Raw. Pero por ahora quisiera saber, en general, ¿qué impresiones tienes de este Road to WrestleMania hasta el momento? ¿Cómo vas con el hype? ¿Qué storylines te llaman la atención? ¿Y qué es lo que te molesta más de lo que se ha visto hasta ahora en el Road to WrestleMania?
Yo siempre me tomo los Road to WrestleMania, aunque me lo pinten mal, como con muchas ganas. Y este año no ha sido menos, y me lo estoy tomando también con muchas ganas, pese a las críticas que se está llevando por todos lados la WWE por sus tres historias principales ser luchadores de que no están a tiempo completo, como son Lesnar, Taker y Sting. Y ahí en parte sí que es donde voy como un poco plof con el Road to WrestleMania, pero veo una cartelera no buena, sino bastante buena, notable, con combates que Dream Match, por favor, un Bray Wyatt contra Undertaker, donde un Bray Wyatt, que es ahora mismo el mejor micro de la compañía con Paul Heyman y John Cena, se está marcando una rivalidad. Él solo, tremenda, me la está vendiendo él solito. Y esta semana ya con lo de Taker y tal, yo creo que es posiblemente la rivalidad que, no la que más me está gustando, pero a la que le tengo más ganas en el combate de WrestleMania. Y como rivalidad que más me está gustando, la del Intercontinental, que es la que nos parece a todo el mundo una obra maestra, que le estén dando tanto tiempo a un título como ese y que se está creando una historia interesante. Y también me gusta mucho la de Rusev y John Cena, que no se toma tanto en serio como se debería tomar, porque le están dando combates, le están dando tiempo, le están dando ideas, promos, de todo. Y la verdad es que el Road to WrestleMania está siendo llevado regulín, tirando para normal, pero hay las rivalidades que me esperaría que no fueran tan bien de cara a WrestleMania, como es la del Intercontinental y la del Estados Unidos, están yendo muy bien, y las grandes no tan bien. Pero bueno, yo creo que WrestleMania no va a defraudar, como siempre, aunque vayamos decepcionados con la decepción como el año pasado de que lucharía Batista y tal, porque ganó la Rumble y todo, y nos acabaron dando un señor pay-per-view donde nos quedamos todos atónitos con la derrota de Taker, donde todos sonreímos como nadie y aplaudimos y gritamos con la victoria de Bryan, donde vimos a un Cesaro volviéndose Hogan, increíble. No sé, yo me espero una WrestleMania bastante, bastante decente, mínimo decente. Buena, seguro, y muy buena, espero que sí. El Road to WrestleMania, de momento, pues, normalete.
Bien, entonces tu hype, digamos que está a un nivel intermedio, estamos hablando de que sí esperas que el show sea bueno, y está bien tener ese optimismo, vamos a entrar en detalle sobre eso más adelante, pero por ahora dejamos el programa por aquí, queda agradecerle a Carlos Sánchez por estar en el show, y seguramente estaremos hablando muy pronto para una nueva edición de Arras de Lona, Carlos.
Pues por mí, maravilloso, ya sabes que me encanta pasar aquí este ratito contigo y que me escuchen y hablar y poder tener una conversación de wrestling a gusto como esta, y muchas gracias a ti por invitarme.
Bien, Carlos, nos vemos, cuídate.
Venga, un saludo. We'll be right back.
Ahí estuvo Carlos Sánchez, una entretenida conversación, como siempre, sobre House of Hardcore y otros tantos temas. Saben que pueden seguir a Carlos en Twitter en @CarlosRiderBoy. Pueden seguir este podcast en Twitter en @ARDLPodcast. Pueden seguirme a mí en @URL54. Estamos en Facebook, facebook.com/ArrasDeLonaPodcast. Nuestro canal de YouTube es ArrasDeLonaPodcast. Nuestro correo, arrasdelonapodcast@hotmail.com. Y eso ha sido todo por hoy. Volveremos la próxima semana, luego del último Raw, es decir, un martes aproximadamente, con Fede Fromgel. Vamos a hacer la super previa de WrestleMania y además la revisión de un pay-per-view antiguo, ECW One Night Stand 2006. Así que atentos para esa edición, será muy divertida seguramente, agotando todos los temas en este Road to WrestleMania y revisando la cartelera para el gran evento, el más grande del año en nuestra industria, el wrestling profesional. Eso ha sido todo por hoy. Espero que se hayan divertido, yo me he divertido hablando aquí con Carlos. Y estaremos, como dije, la próxima semana con otra edición de El Podcast. Soy Alessandro Leonardo, esto ha sido Arras de Lona y espero verlos pronto.